Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Rafa Nieto, hoy en el control técnico de este espejo. Vamos a empezar invitándoles a una gran fiesta que se está celebrando hoy. La organiza la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal y se trata de la celebración del catequista, que además coincide con el Día de San Enrique de Ossó, patrono de los catequistas españoles. Para incentivar a la participación, la comisión ha lanzado un vídeo que recoge muchos testimonios en torno a la catequesis. Está ya en nuestra web diocesana, si quieren escucharlo. De momento, les podemos ir adelantando alguno de ellos.
Para mí la catequesis es un reto nuevo cada año son niños nuevos, cada año son situaciones nuevas, y el reto es buscar nuevas estrategias para anunciar el Evangelio en medio de este mundo cambiante que necesita cada vez más de Dios.
El lema propuesto para esta jornada es Tu Momento, la comunidad parroquial responsable de la catequesis, quiere hacer una llamada a la implicación de toda la comunidad parroquial en la misión evangelizadora y catequética. En esta jornada animan a todos los sacerdotes a convocar a la comunidad cristiana, catequistas, agentes de pastoral y catequizandos en torno a la catequesis. No está mal para comenzar el fin de semana, ¿verdad, John? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues no, no es mala idea para empezar el fin de semana, pero también queremos ofrecerles otra propuesta, esta más de carácter formativo. La Delegación de Apostolado Seglar invita a los miembros de movimientos y asociaciones de la Iglesia a un encuentro mañana a las 5 de la tarde en Getafe para reflexionar sobre el nuevo directorio para la iniciación cristiana. Estará dirigido por el Vicario Episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe, Jesús Úbeda, y también contará con la presencia del Vicario Episcopal de Apostolado Seglar, Jaime Bertódano, y el delegado José Fernández Crespo.
Pues ahí estaremos para no perdernos detalle. Además, también les contamos que el obispo don Ginés y su auxiliar, don José María, están realizando hasta el domingo la visita pastoral a la parroquia San Rafael Arnaiz y San Isidro, con la que comienzan el recorrido por las 5 comunidades de Aranjuez. Después de la parroquia San Rafael, el obispo y su auxiliar visitarán en el mes de febrero las parroquias Espíritu Santo y San Antonio. La visita a esta última se prolongará hasta los inicios del mes de marzo, en el que también se trasladarán hasta Nuestra Señora de las Angustias. Finalmente, en mayo, concluirán la visita al arciprestazgo con la parroquia San Pascual. Estas son algunas de las noticias de este espejo, en el que además queremos contarles que la diócesis de Getafe ha estrenado un piso para inmigrantes y demandantes de asilo, una respuesta habitacional resultado de una historia de entrega y de amor paternal que lo ha hecho posible. Y no nos olvidamos tampoco del reportaje de la semana, en el que John nos va a hablar de un importante congreso educativo que llega en el año de la evangelización. Vamos ya con él.
El próximo 11 de marzo, el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón acogerá la celebración de un congreso de educación, una jornada que sustituye a la jornada de enseñanza que anualmente organiza la diócesis, ya que este acto será una edición conjunta de la diócesis de Getafe con la Fundación Educatio Servanda y la Asociación Educativa Ven y Verás. Se trata de un encuentro que promete ser de lo más interesante, con ponentes y temas a tratar variados y para todos los gustos, desde afectividad y sexualidad o adicciones hasta, por ejemplo, la profundización en figuras como Tolkien o algunas más recientes como Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que desde hace poco se encuentra en proceso de beatificación. Esta última charla, por cierto, será impartida por su padre, Joaquín Echeverría. Hemos querido hablar con Javier Segura, delegado de enseñanza de nuestra diócesis de Getafe, para conocer de primera mano en qué consistirá este encuentro.
El Congreso de Educación es una jornada en la que todos los agentes educativos nos queremos reunir para reflexionar conjuntamente sobre el reto que supone educar en la fe hoy a nuestros jóvenes. Para ello, pues tendremos desde unas conferencias magistrales, por decirlo así, y luego tendremos otras muchas actividades, ¿no? En las cuales podríamos disfrutar de un café hablando de los más diversos temas, o podremos ver exposiciones, tener la celebración de la Eucaristía con el obispo, con don Ginés, y podremos disfrutar de esa jornada.
Una jornada en la que, según destaca Segura, lo importante es hablar del reto de transmitir a los hijos ese amor de Dios del que los padres son partícipes. También nos ha mencionado algunas de las personas que intervendrán a lo largo de esta jornada.
Tendremos personalidades que nos podrán ayudar a reflexionar sobre el tema de la educación. La primera con la que abriremos el congreso será Catherine Lecuyer, que es ampliamente conocida en los ámbitos educativos, y ella nos introducirá en las corrientes pedagógicas de la actualidad y cómo configuran la mente, la vida de nuestros jóvenes. La otra ponencia de Julián Carrón es precisamente tomar el pulso específicamente al tema de la fe en los jóvenes actuales, ¿no? Cómo es su mundo y cómo podemos entrar en ese mundo para hacer una propuesta de Cristo, ¿no? Y luego vamos a tener como pequeñas ponencias que van a ir en paralelo, le hemos llamado cafés creativos, que van a ser muy, muy variadas.
A lo largo de la jornada habrá también actividades enfocadas a niños y adolescentes a cargo de Hakuna. De este modo, los padres podrán seguir la jornada mientras sus hijos también se divierten y aprenden. El tema de reflexión que da base a la jornada de este año es si un joven puede realmente creer en la divinidad de Jesucristo, una pregunta que en su tiempo ya se hacía Dostoyevsky sobre el hombre en general. Un asunto sobre el que Segura ha querido reflexionar y al que se ha referido como un tema necesario de abordar.
Realmente es importante porque no podemos dar por supuesto, es un mundo muy complejo en el que vivimos y que en algunos aspectos, materialismo, etcétera, etcétera, dificultan incluso ese acercamiento a la fe. Así que creo que es muy pertinente que nos lo planteemos y que precisamente a partir de ahí pensemos precisamente cómo tenemos que hacer para que los jóvenes de hoy puedan acercarse y tocar de verdad a Cristo, que es el inicio de la experiencia de la fe.
Pues ya saben, una jornada muy interesante y de la que se pueden sacar muchas ideas para transmitir a los hijos el amor de Cristo, ese que muchas veces falta en el mundo de hoy. Pueden inscribirse al Congreso de Educación a través del sitio web oficial de la asociación Ven y Verás, veniveraseducacion.com. Tienen toda la información a su disposición en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues un importante encuentro educativo que nos convoca a todos en el mes de marzo. Allí estaremos para no perdernos detalle. Vamos apuntándolo en la agenda. Con esta propuesta llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. El próximo día 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación de la Virgen María después del parto, el día de la Candelaria. Ese día también es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En ese día recordamos especialmente a tantos hermanos y hermanas nuestros que siguen a Cristo siguiendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Me refiero a los contemplativos, a los religiosos, a los institutos seculares y a todas las nuevas formas de vida consagrada. Es un día en el que damos gracias al Señor que suscita estas vocaciones en la Iglesia para hacerlo presente en los distintos campos de la actividad de la pastoral de la Iglesia, bien sea en la oración, bien sea en el trabajo pastoral en la parroquia, en la enseñanza, en el mundo caritativo y social, en tantos y tantos mundos donde los religiosos están presentes. Tenemos que dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada, esa vida que, como digo, nos recuerda la presencia de Cristo. Ellos siguen a Cristo en su pobreza, siguen a Cristo en la obediencia, siguen a Cristo en la caridad, en la castidad. En este día también quiero recordar el lema de la jornada de este año: caminamos en esperanza. Nos recuerdan cómo el camino de la vida consagrada tiene que ser un camino en esperanza, como el de todos nosotros los cristianos. Hay tantos motivos, ¿verdad?, para la desesperanza. Hay tantos signos que pueden llamarnos a la desesperanza. Sin embargo, nuestra esperanza está bien fundada, porque nuestra esperanza no está puesta en nuestras posibilidades, ni en nuestros éxitos, ni en los números, sino que la confianza está puesta en el Señor. Y por eso nosotros tenemos esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es también la esperanza de la vida consagrada. Caminar en esperanza significa, en medio de las tinieblas de muerte en la que vivimos muchas veces, poner la luz de la palabra de Dios, de su presencia salvadora, de su caridad. Poner esperanza es estar cerca de aquel que lo necesita. Poner esperanza y caminar en esperanza es cuidar, abrazar a los que están fuera de la sociedad, a los que viven en los bordes de la sociedad. La vida consagrada tantas y tantas veces está en los límites, en la frontera de la Iglesia con el mundo. Ellos están ahí en primera línea y por eso, al mirarlos a ellos, miramos cómo la Iglesia se siente enviada al mundo, la Iglesia se siente misionera. En nuestra diócesis son muchísimos los consagrados y las consagradas que trabajan en la edificación de la Iglesia y que trabajan también en un mundo, por un mundo mejor, que por la salvación del mundo, en definitiva. Yo pido que recemos por los consagrados. Pido al Señor también que les dé aumento de vocaciones para que sigan siendo una presencia viva, alegre, esperanzada en la Iglesia del Señor y en el mundo.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la jornada de vida consagrada y en el don y la esperanza que supone para la Iglesia este carisma. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. La diócesis de Getafe está de enhorabuena porque el proyecto Acoger es Amar, de la Delegación Diocesana de Migraciones, empieza a dar fruto y lo ha hecho en forma de un piso para inmigrantes que el obispo don Ginés bendijo la semana pasada. Un piso donado por un matrimonio madrileño que será un hogar para los inmigrantes solicitantes de asilo que pasen por allí. El obispo don Ginés, en la inauguración del piso, destacó que era un regalo caído del cielo y también un don para la Iglesia getafense. Y en este programa queremos explicarles por qué, con la ayuda del delegado diocesano de Migraciones, Fernando Redondo. Muy buenas tardes, Fernando, y gracias por acompañarnos en este espejo de la diócesis de Getafe, en COPE.
Muy buenas tardes, Paloma. Pues con mucho gusto.
Queremos empezar pidiéndote que nos recuerdes brevemente en qué consiste el proyecto Acoger es Amar.
Bueno, pues el proyecto Acoger es Amar es un proyecto de la Delegación Diocesana de Migraciones que quiere facilitar alojamiento temporal a personas y familias migrantes o solicitantes de protección internacional, es decir, solicitantes de asilo. Cuando estas personas tengan problemas de acceso o mantenimiento de una vivienda, para el logro de su autonomía y su integración en medio de nosotros. Sabemos que el problema de la vivienda es algo terrible. Muchas personas, migrantes o solicitantes de asilo, viven pues hacinadas en habitaciones y, bueno, o no tienen para pagar un alquiler y se encuentran en situación de calle. Ante esta situación, la delegación, pues para poder ayudar a estas personas a seguir adelante, iniciamos este proyecto, que tiene como dos modalidades. Una, la acogida en familia, y en este momento ya también en la diócesis hay una familia que tiene acogida a una mamá con su hijo, además discapacitado, desde hace ya unos meses. Es la segunda familia que acoge esta familia, y la segunda modalidad era pues facilitarles una vivienda, un piso. Y ahí fue cuando vino esta donación del piso de Ernesto y de Mercedes, que son los donantes, y lo pusimos, lo acondicionamos para poder acoger a familias. Y ya pues hace pues un mes prácticamente está viviendo la primera persona, también una chiquita de Costa de Marfil, que es refugiada por problemas allí en su país, que ha tenido que huir, y hoy mismamente, esta tarde, acogeremos una segunda familia. Uh-huh.
¿Cómo podíamos definir o qué características especiales tiene este piso de Móstoles que no son una solución de acogida al uso, como solemos conocer?
Eso es. A veces, claro, cuando decimos proyecto, esto no es una casa de acogida, sino la fórmula que tenemos, pues para que sea todo legal, es la diócesis. Este piso es propiedad en este momento de la diócesis, que gestiona la Delegación de Migraciones, y es como si a esta persona nosotros les dejáramos la vivienda como en un régimen de alquiler, pero sin totalmente gratuito. Entonces, con todo lo que es el agua, la luz, todo lo necesario. Sería la cesión de una vivienda. Y estas personas a las que se les da esta vivienda, este piso, o se les acoge en familia, son personas que ya desde la delegación las estamos acompañando en todo su proceso de regularización y de integración. Entonces, la condición para que ellas, para dejarles este piso, darles este piso por un tiempo determinado, hasta que luego ellos ya puedan caminar por sí mismos, es que se dejen y seguir acompañando por la delegación, en este caso la trabajadora social que tenemos, que es la que les va acompañando.
Bueno, la historia de cómo este piso ha llegado a vuestras manos, a manos de la diócesis, es una historia de amor y también de vocación a la paternidad, ¿no? El obispo nos lo recordaba en la bendición de la semana pasada, diciendo que había caído del cielo, y nosotros pues les hemos dicho a nuestros oyentes que vamos a explicarles por qué, y queremos empezar por el principio para que conozcan toda la historia, ¿no? Es una donación de Ernesto y de Mercedes, como tú bien has dicho. Cuéntanos, ¿quiénes son este matrimonio?
Sí, pues mira, vamos a ver. Realmente es llovido del cielo. Pues justo cuando estábamos terminando el proyecto y buscando pues pisos dentro pues de que habíamos hecho una llamada pues a parroquias, a personas particulares que pudieran facilitar algún piso para iniciar el proyecto, pues ahí providencialmente, y nunca mejor dicho, nos viene esta donación. Y es a través de Ernesto y Mercedes. Ellos se pusieron en contacto con alguien de la Delegación de Migraciones de Madrid. Entonces la Delegación de Migraciones de Madrid, al ver que el piso estaba dentro de nuestra diócesis en Móstoles, pues se pone en contacto conmigo y me ha dicho: eso os correspondería a vosotros. Ahí me dejaron el número de teléfono de Ernesto, yo me puse en contacto con él y efectivamente él me dijo que querían donar este piso y también unos locales para que ahí se pudieran acoger a personas migrantes que lo necesitaran. Y principalmente si fueran además incluso madres con niños, porque él tiene toda una experiencia y una historia detrás. Ernesto y Mercedes son personas creyentes y personas comprometidas también desde su fe con los más necesitados. Y en un momento determinado ellos ayudaron a una chica que había venido de fuera también y que había sido víctima de la trata. Esta chica tenía un bebé. Ella, y no lo recuerdo bien, yo creo que ella murió, y ellos se hicieron cargo de este niño, que se llama Alex. Lo adoptaron como a un hijo. Bien, y ahí, cuando en la adolescencia tuvo unos problemas y tuvo una muerte trágica, que yo no voy a entrar en los detalles porque tampoco los conozco demasiado, pero bueno, este es el tema. Y entonces Ernesto y Mercedes, este piso y otras cosas que serían la herencia de Alex, ellos dijeron: queremos que esta herencia, que era para mi hijo, esto que era para mi hijo, sirva para otras personas, otros niños que puedan estar en una situación parecida. Bueno, pues esa es la historia, así brevemente, de la donación del piso.
Sí, pues como decíamos, una historia de amor y de vocación.
De amor, efectivamente.
Claro, porque no tienen más hijos, no han tenido más hijos, Ernesto y Mercedes. Y cuando perdieron a Alex, pues decidieron dar vida, ¿no? Seguir dando vida. Ahora, como tú bien has dicho, hay una pequeña familia, ¿no?, formada por una madre y una niña de un año, procedentes de Costa de Marfil. Y esta tarde entran a formar parte de ese grupo familiar, otra nueva familia procedente de Perú.
De Perú, efectivamente. Y es también una familia que está siendo acompañada por la delegación. Llegaron aquí, estaban en situación de calle. Ellos vienen hoy de un centro de acogida de estos por la cuestión del frío, porque estaban en la calle. Han sido acogidos en un albergue por cuestiones de emergencia. Han estado ahí hasta que nosotros hemos ido preparando las cosas, hablando con ellos, viendo la realidad, y hoy pues ya se van a incorporar a nuestro proyecto. Y decir que también este proyecto nosotros llamamos proyecto de acogida temporal, porque no se trata para que las personas estén aquí eternamente en este piso o en la familia que les acoge, sino el tiempo necesario para que estas personas se puedan rehacer, se puedan regularizar, puedan encontrar trabajo y después poder caminar por sus mismos pies. Es darles un apoyo en un momento pues difícil de sus vidas para que luego después ellos puedan caminar. O sea que aquí no se trata de un albergue, de una casa de acogida para toda la vida. No. Aquí en principio nosotros entran con un contrato de estar ahí 6 meses. Y todo eso se va renovando pues de acuerdo a cómo va evolucionando su situación. Y bueno, pues ahí vemos, y máximo decimos de un año, pero todo es flexible porque se trata de ayudar a las personas a salir adelante. Y creemos que, bueno, pues es un signo, no podemos acoger a todas las personas que lo necesitan, pero creemos, como se llama el mismo proyecto, ¿no?, Acoger es Amar, que, como dice nuestro refrán, obras son amores y no buenas razones. Entonces, no solamente dar palabras, sino decir, bueno, pues esto es lo que tenemos, como dice San Pedro y San Juan, aquí el paralítico, ¿verdad?, que encuentran a la puerta del templo, pues no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, que es desde nuestra fe y nuestro amor a Jesús, a vosotros os lo ofrecemos y os lo damos, pues en este caso, pues acogiéndoos y dándoos una oportunidad, dándoos una vivienda para que no estéis en la calle y podáis salir adelante.
Fernando, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero antes de terminar, pues es un proyecto este que empieza a caminar ahora, ¿no?, con el que se puede colaborar pues donando piso, acogiendo en familia, como tú bien has dicho, dando donativos, siendo voluntario. Entonces, como nos gustaría que lo conocieran más profundamente, déjanos una página web para que se enteren bien de todo.
Sí, porque nosotros tenemos una... Las personas pueden entrar en la página web de la delegación, pues a través de la página general de del obispado, ¿verdad? Pensando ahí en Delegación de Migraciones, o directamente, y allí encontrarán pues información y además el enlace a otra red, que es nuestra web de particular de la delegación, migrared.es. Directamente ahí pueden entrar. Y ahí, bueno, encuentran ahí pues el número de teléfono de la delegación, entonces ponerse en contacto con nosotros y realmente pues yo hago esta llamada a que seamos generosos, bien aportaciones, porque claro, el piso pues tiene sus gastos, pues hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar calefacción y ya sabemos cómo está todo esto. Entonces ahí necesitamos pues unos recursos y bueno, pues serán todos bienvenidos. Y si alguien tiene un piso que no usa y lo quiere ceder por un tiempo a la delegación, pues estamos abiertos a eso.
Efectivamente, pues Fernando Redondo,
gracias. O alguna familia también que diga, oye, pues yo no tengo un piso, pero yo tengo una habitación libre y no me importaría acoger a una persona.
Muy bien, pues ahí dejamos esta llamada a la generosidad, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir todas estas historias que nos llenan de esperanza y que demuestran que la Iglesia siempre está al lado de quien la necesita. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Otro para ti, Paloma, gracias.
Y dejamos a nuestro delegado de Migraciones para conocer en el Minuto Cultural de la Semana que ahora nos trae John una propuesta muy interesante.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Delegación Diocesana de Misiones ha elegido ya a los ganadores del concurso de dibujo de infancia misionera. El jurado, que este año ha sido detentado por el profesor de Historia y experto en arte, Carlos Javier Vergara, ha proclamado ganadoras a las alumnas diocesanas Nagore López y Ángela Rosas, cada una en su categoría respectiva en un concurso que llevaba por lema, recordemos, uno para todos y todos para él. Junto a ellas, las finalistas María Muñoz y Lucía Gutiérrez participarán en el concurso de dibujo nacional organizado por Obras Misionales Pontificias. Desde la Delegación de Misiones se ha dado la enhorabuena a los niños diocesanos por su esfuerzo, en particular a las ganadoras. Nagore y Ángela recibirán sus respectivos premios el próximo 25 de marzo, en el transcurso del Festival de la Canción Misionera, que tendrá lugar en el Auditorio de los Hermanos de San Juan de Dios, en Ciempozuelos.
Pues enhorabuena a las ganadoras y también a todos los participantes por el esfuerzo realizado. Les veremos el 25 de marzo en Ciempozuelos. Muchas gracias, John, por compartir esta actividad con nosotros. Con ella llega el momento de conocer alguna otra información del fin de semana. La primera de ellas es que queremos compartir con vosotros que hay una conferencia parroquial en Alcorcón sobre los cristianos perseguidos.
En el marco del ciclo de conferencias formativas organizado por la Parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón, el próximo sábado 4 de febrero se tratará del tema Los cristianos perseguidos. Impartirá esta charla el periodista de la diócesis de Getafe y miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Josué Villalón. El encuentro, gratuito y abierto a todo el mundo, comenzará a las 10 de la mañana con la celebración de la Eucaristía. Después, la parroquia invitará a un desayuno y a continuación se impartirá una charla formativa. Habrá servicio de guardería para los padres que quieran traer a los niños.
Con todas estas propuestas llegamos al final del Espejo de la Diócesis de Getafe. Aprovechamos antes de terminar para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.